Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Presentan nuevas demandas por traficar con bienes expropiados por el régimen castrista. Damnificados tras el paso del huracán Sandy siguen sin recibir ayuda del gobierno cubano. Ex jefe de inteligencia de Nicolás Maduro revela secretos a periódico estadounidense. Y continuamos nuestra cobertura especial sobre los próximos debates demócratas para las elecciones 2020.
Y en los deportes, el hermano de Joenny Céspedes escapa del equipo cubano en la Liga Canam.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Amparadas por la ley Helms-Burton, la firma Rivero Mestre presentó 4 demandas colectivas contra las cadenas hoteleras Barceló, Iberostar, Accor y Blue Diamond Hotels and Resorts Inc., así como contra los agentes de reservas en línea Trivago, Expedia y Booking.com, según un comunicado de prensa emitido hoy en Miami. La ley Helms-Burton proporciona a los cubanoamericanos, cuyas propiedades en Cuba fueron confiscadas por la dictadura castrista, el derecho de ser resarcidos por daños y perjuicios por personas y entidades que trafican o se benefician del tráfico de esas propiedades. La ley también prevé que puedan ser triplicadas las compensaciones cuando los demandados que hayan recibido notificación previa no hayan respondido en un plazo de 30 días.
El huracán Sandy pasó por la ciudad de Santiago de Cuba en el año 2012. Hoy, decenas de damnificados aún viven en condiciones precarias porque no han recibido la ayuda de las autoridades cubanas para restaurar sus viviendas. Así lo manifestaron a la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Grisel González tiene los detalles.
A casi 7 años del paso del huracán Sandy por Santiago de Cuba, hay familias que aún no han recibido ayuda para reconstruir sus viviendas de los daños que causó el huracán, según relatan algunos de los damnificados a la organización UNPACU.
Mira mi casa, no me han dado materiales, no me han dado nada. Son provocados, mira el baño, mira el tanque de agua. Y nunca hemos hecho nada, pues no han hecho nada, pues nosotros.
Producto de los salarios bajos, los afectados no cuentan con los recursos para comprar los materiales para reconstruir sus viviendas.
Los 50 que van a recibir, no le alcanza esto. Para construir eso hay que buscar dinero. La comida está cara, la ropa está cara. ¿Dónde vamos a vivir nosotros?
Los materiales de la construcción.
Nunca han llevado aquí nada, aquí nunca han dado nada. Lo están mirando el ciclón ese de San Diez. Mira, todavía todo esto como está. Y dicen que hay materiales, pero aquí no se ha visto nada. Y esta es mi casa, que yo vivo aquí, hacia acá. No se ha visto nada bueno aquí.
Cuando te venden un material, te lo venden súper caro. Una vez de cemento, 120, 130 pesos. Y cuando aparece. Y el salario que le dan un trabajador en Cuba, lo más es de 200, 250 pesos. Así que yo no creo que con su salario ellos puedan reparar ni construir, incluso ni reparar la vivienda.
Los damnificados entrevistados por UNPACU dicen que han recibido la visita de las autoridades, sin embargo, no les han resuelto la situación precaria en la que se encuentran las viviendas.
¿Usted ha sido visitada por el gobierno?
Por todo ello, donde con todo ello, o sea, he sido peloteada, he sido desterrada, me mandaban para punto de materiales falsos, en lo que ya más nunca me he ido a un gobierno, más nunca me han visitado y mi situación se mantiene crítica.
Y el gobierno nunca ha venido a visitarlo.
Ha venido, para... pero no he resuelto ningún problema, ya lo está mirando, mira esto cómo está. No han hecho nada por esto.
Con el paso de los años, la crisis de la vivienda en la isla se agudiza y los entrevistados dicen que la situación se ha tornado crítica.
La opinión que yo tengo sobre la vivienda en Cuba es que es crítica, por la sencilla razón de que todos son pocos los cubanos que viven regular para el tiempo. Simplemente lo que viven son los presidentes, los dirigentes, la mayoría, la masa como tal, el pueblo, todo el mundo vive mal, ¿entiendes? A raíz de los ciclones todavía hay personas dañadas del ciclón Sandy, que hace años que pasó, y hay personas que todavía duermen mirando las estrellas gracias al ciclón Sandy. ¿Entiendes? ¿Y cómo es posible que las organizaciones del gobierno del Estado que sufrieron daño por el ciclón hayan tenido su reparación al momento? Y sin embargo el pueblo, la masa, los trabajadores todavía están afectados.
En primer lugar, los materiales de la construcción que tienen ellos es para hacer hoteles para el turismo. Para el pueblo ellos no tienen nada. Las edificaciones de los edificios que están haciendo los llamados Bicoa, lo que lo están haciendo es de cartón, de un cartón que es como si fuera de yeso, con eso con lo que están haciendo los edificios. Y hay mi casa todavía de cuando el ciclón Sandy, que todavía están en mal estado, hay gente que no tiene techo, que se le han caído las paredes, y ellos no han hecho nada respecto a eso.
Grisel González para Radio y Televisión Martí.
El Buró Federal de Investigaciones, el FBI, afirma que Cuba no es un destino fácil para lavar fondos ilícitos y que los estafadores que inviertan en la isla corren el riesgo de perderlo todo. La agencia detalló el caso del cubano Orelvis Olivera, cuyas propiedades y cuentas bancarias en Cuba, obtenidas en negocios fraudulentos en Estados Unidos, fueron incautadas por las autoridades de La Habana. De acuerdo con reportes de prensa en Cuba, el patrimonio ilegítimo confiscado a Olivera asciende aproximadamente a 6,5 millones de pesos en moneda nacional. Es posible que el gobierno cubano incaute bienes relacionados con delitos y ningún delincuente debería confiar en que podrá reclamarlos una vez hayan sido incautados, advirtió el funcionario del FBI, Christopher Starrett.
Y una flotilla de la Marina de Guerra rusa, encabezada por la fragata Almirante Gorshkov, llegó el lunes al puerto de La Habana, al mismo tiempo que un avión de la Fuerza Aérea de Rusia aterrizaba en Caracas. La fragata, en operaciones desde el año pasado, es una de las naves de guerra más modernas de la flota rusa. Entretanto, y de acuerdo con la agencia Reuters, que a su vez cita al sitio de internet especializado en aviación Flight Radar 24, el avión que llegó al aeropuerto de Maiquetía es el mismo que ya estuvo en Venezuela en marzo y desató entonces las críticas de la Casa Blanca.
Y las javitas para las compras que en comercios fuera de Cuba son gratis, en la isla forman parte de un negocio de reventa contra el cual claman los ciudadanos que acusan de corrupción a trabajadores de las tiendas oficiales del Estado. Diario de Cuba tiene el reportaje.
La venta clandestina de javitas de nylon se ha convertido en el modo de vida de muchos y un calvario para otros. Todo con la participación de los propios trabajadores de los comercios del Estado.
El problema es que vamos a la tienda a comprar y nunca hay javitas. ¿Por qué no hay? Porque los revendedores de afuera la escaparan toda con los administradores adentro, con los dependientes para ellos revender.
En el mismo bulevar, tú compras un artículo o cualquier cosa ahí y hay unas cuantas revendedoras que tienen una pila de javita allí. ¿De dónde la sacas?
Nunca encontrarás javas en las tiendas. Sin embargo, se venden en cualquier esquina de la isla. La anomalía con los años se ha convertido en norma y pocos esperan una situación diferente, a pesar de que la producción de bolsas de nylon, según divulgación de los medios oficiales, se anuncia en crecimiento con la adquisición y puesta en marcha de nuevas maquinarias.
Bueno, yo diría que para resolver este problema había que tomar una medida con los que están del lado atrás del mostrador y exigirles que las javitas que se llevan para entregar el producto no se la vendan a los clientes del lado afuera.
O tendrán algún conecto con la gente de la tienda o la traerían, no sé, de otro lugar, porque realmente no aparece. Es que a veces ni en las tiendas de normales, a veces no aparecen ni hay javita. Y no, a veces pueda que sean que la compren allá a un precio y la venden, un ejemplo, a 2 pesos.
Esto se suma a la reventa de artículos de primera necesidad que, al igual que las javitas de nylon, desaparecen de los comercios. Una situación que solo afecta a un sector vulnerable de la población.
Afecta a la persona con poco recurso económico, ¿no? Que son aquellas personas que no pueden adquirir la mercancía, por ejemplo, a los ancianos, a los que viven de una chequera, a la gente que están subsidiados, que no pueden adquirir, el producto sale de un precio, entonces ellos tienen que comprarle un alto precio que no está correspondiente con el salario que ellos, que el gobierno le paga.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Cienfuegos. A todos, gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Rompiendo la censura de la información.
Hoy empezaron a ver el cañonazo, nos damos cuenta de que el pueblo cubano es engañado. Ellos nunca dicen la verdad de todo lo que está ocurriendo en Cuba y en los países aliados del régimen nuestro, que todos son una mentira y engañan al pueblo día a día.
Ahora los cubanos en la isla los pueden ver en vivo, vía satélite, la internet, a través de las memorias flash y los DVDs que se distribuyen en Cuba.
Gracias al cañonazo nosotros vivimos la verdad de lo que está ocurriendo en Cuba.
Y como nos dicen desde la isla, el contenido de Televisión Martí lleva a los cubanos a través del cañonazo de las 9.
El régimen cubano piensa que tiene censuradas las transmisiones de radio TV Martí en Cuba. Nosotros, a través del cañonazo, estamos disfrutando de su programación. Cada día más se suman más pueblos para
él. Únete a las tantas personas que se informan a través del cañonazo de las 9.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de...
La ciudad de Miami se viste de largo para acoger este miércoles la primera de dos jornadas del debate de precandidatos presidenciales por el Partido Demócrata para las elecciones de 2020.
Así es, son 20 los contendientes repartidos en dos grupos, incluidos 7 senadores, 5 miembros del Congreso, 3 alcaldes, 2 gobernadores, 2 empresarios y un ex vicepresidente. Ricardo Quintana tiene más sobre el tema. Adelante.
Pues pocas horas ya nos separan del primer debate del Partido Demócrata que tiene lugar en esta ciudad de Miami. Comenzando este miércoles, 20 contendientes disputarán esta lid política en esta ciudad que acoge por primera vez este gran acontecimiento de esta formación política. Y para conocer más detalles del ambiente que se vive en Miami y lo que se pueda esperar de este acontecimiento, vamos a conversar con alguien que conoce muy bien la política americana, desde Hialeah hasta el Capitolio en Washington y la Casa Blanca. Y me refiero al exalcalde de la ciudad de Hialeah, Raúl Martínez. Alcalde, bienvenido a Televisión Martí. Gracias, gracias por acceder a esta entrevista. Bueno, su valoración, su evaluación acerca de lo que se espera este miércoles y jueves acá en Miami.
Tú tienes ahí personas de la extrema izquierda, tienes personas más moderado, tienes personas centro derecha. No hay ningún extremo derecha en este momento dentro del partido, pero ahí vas a ver todas las propuestas, vas a oír todas las diferencias. ¿Por qué? Porque en este momento lo que están buscando es el voto del el militante demócrata en las primarias. Entonces tú tienes que ir a buscar ese voto, el que quiere la educación gratis, el que quiere la salud gratis, todo eso es parte. Pero el partido debe de buscar a alguien que sea un poco más centrista, que pueda tomar una posición que es la gran mayoría de los votantes norteamericanos en una elección general.
Se va a efectuar en un centro cultural que tiene capacidad para más de 2.000 personas. ¿Cómo se ha seleccionado el asiento de cada persona? Sé que hay invitados, sé que hay también donantes del partido. Claro. ¿Cómo es el proceso para el público en Cuba, por ejemplo, que no conoce lo que es un debate ni cómo se desarrolla este proceso, ¿no?
Bueno, el debate se está haciendo en este lugar que es un lugar pequeño, caben 2.000 personas. Entonces lo que está haciendo el partido, tienen aquellos donantes grandes del partido, pues tienen automáticamente sus asientos, los oficiales electos tienen asientos, cada candidato tiene un número de asientos que le van a entregar, y lo hacen de un punto de vista balanceado para que no un grupo o un candidato específico no tenga más audiencia que los otros. Yo no sé si van a permitir o no aplausos, siempre se va a escapar el aplauso. Eso van a ser la forma que se va a hacer, pero es típico de que parte de esto es que cada candidato también haga su función para recaudar fondos. Porque acuérdate que en una democracia tú necesitas dinero para llevar tu mensaje.
¿Qué puedes hablarme sobre estos temas, sobre Cuba, por ejemplo?
Acuérdate que la audiencia, aunque se está celebrando en Miami, es una audiencia nacional, no es una audiencia local. Si tú fueras a hacer esto en un canal local, pues entonces todas las preguntas iban a ser Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque es el interés. Pero cuando tú estás hablando de temas nacionales, tienen que hablar de temas de la salud, tiene que hablar el tema del cambio climático, tienes que hablar el tema de los impuestos que le rebajaron a los grandes ricos, tienes que hablar del tema de la educación, tienes que hablar de esos temas que son lo que el pueblo americano en general, en todos los Estados Unidos, está hablando. El tratar de concentrarte, porque estamos en Miami, de Cuba y Venezuela, no lo esperen.
¿Qué se le dice usted a la gente en Cuba que desea que algún día también en La Habana haya un debate entre 4, 5, 6 candidatos que, bueno, expresen su plataforma y sus deseos y su plan de gobierno?
En los Estados Unidos tú tienes la oportunidad de estar de acuerdo o no conmigo. Y después que terminemos ese debate, nos sentamos y nos tomamos una cerveza. Porque no hay ese odio, no hay ese rencor. Lo que se busca es lo mejor para el país. Y lo que esperemos en estos debates es que todos ellos al final se unen para el bien del país, no el bien del partido, no el bien del candidato, sino el bien del país. Y eso es lo que falta en Cuba, lo que está faltando en Nicaragua, lo que falta en Venezuela, lo que está faltando en muchos países latinoamericanos, que desafortunadamente, pues de una forma o de otra, lo están controlando dictadores.
Alcalde, gracias por estar en este espacio de Televisión Martí. Ustedes, bueno, ya saben, debate del Partido Demócrata en Miami, miércoles y jueves, y ahí estará Televisión Martí. Yo soy Ricardo Quintana. Hasta la próxima, que nos veamos.
Gracias, Ricardo. Y como ya hemos visto, Miami será la sede de los debates entre los precandidatos del Partido Demócrata rumbo a las elecciones presidenciales de 2020.
Y en relación a estos comicios, Amado Gil entrevistó a una estratega en campañas políticas sobre la importancia del estado de la Florida en las próximas elecciones estadounidenses.
Muchos analistas políticos en Estados Unidos afirman que para ganar las elecciones presidenciales del 2020 hay que ganar el estado de la Florida. Los estrategas del Partido Demócrata lo saben y los primeros debates entre sus precandidatos presidenciales serán en la ciudad de Miami los próximos días 26 y 27. De la importancia de este estado nos comenta el activista demócrata Héctor Caraballo.
Hay 21 candidatos para aspirar para la presidencia del país. Y el que se haya hecho en la Florida denota la importancia que tiene la Florida con respecto a que es un estado que históricamente cambia de partido y cambian con los años con diferentes elecciones.
El estado de la Florida cuenta con 29 votos electorales y lo mismo se inclina hacia los demócratas como hacia los republicanos, aunque estos últimos han tenido mejor resultado en recientes elecciones, algo que quieren recuperar los demócratas, dijo Caraballo. El debate estará conducido por 4 periodistas, uno de ellos un cubano-americano de la cadena en español Telemundo, por lo que a pesar del poco tiempo para respuestas, quizás algún tema latinoamericano esté en la discusión, agregó Caraballo.
Así que yo me imagino, por el hecho de estar siendo realizado este debate aquí en la Florida, en el que están ahí una gran cantidad de inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros países, pues se tratará posiblemente algún tema. Pero digo posiblemente porque indudablemente hay una cantidad de temas a nivel nacional, por lo tanto el interés de los candidatos también es tocar el tema que ese candidato considera que es importante para su elección.
El presidente Donald Trump ganó el estado de la Florida en las pasadas elecciones del 2016 y lanzó su campaña por la reelección también en el estado de la Florida. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Rompiendo la censura de la información.
Hoy empezamos a ver el cañonazo, nos damos cuenta de que el pueblo cubano es engañado. Ellos nunca dicen la verdad de todo lo que está ocurriendo en Cuba y en los países aliados del régimen esto, que todos son una mentira y engaña al pueblo día a día.
Ahora los cubanos en la isla los pueden ver en vivo, vía satélite, por la internet, a través de las memorias flash y los DVDs que se distribuyen en Cuba.
Gracias al cañonazo nosotros vivimos la verdad de lo que está ocurriendo en Cuba.
Y como nos dicen desde la isla, el contenido de Televisión Martí lleva a los cubanos a través del cañonazo de las 9.
El régimen cubano piensa que tiene censurada las transmisiones de radio de Televisión Martí en Cuba. Nosotros, a través del cañonazo, estamos disfrutando de su grabación. Cada día más se suma más pueblo para él. Somos Martí.
Únete a las tantas personas que se informan a través del cañonazo de las 9.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
La Soberana Asamblea Nacional, reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy un momento muy difícil.
Amanecerá otra Venezuela.
El principal enviado de Washington para Venezuela, Elliot Abrams, dijo el martes que Estados Unidos no confía en el régimen de Maduro y menos en que pueda ser candidato ni organizar unas elecciones libres. Además, confirmó el arribo de otro avión militar ruso a Venezuela.
La idea de que Maduro podría seguir siendo presidente para presidir elecciones libres y una transición a la democracia es ridícula. Estos ataques a la única institución democrática que queda en Venezuela son otra prueba más de que no se puede confiar en el régimen de Maduro para organizar elecciones libres y justas. Un avión militar ruso llegó a Caracas y, según los rusos, llevaban técnicos adicionales para atender los sistemas de armas vendidos anteriormente. Lo que sí sabemos con certeza es que no llevó ayuda humanitaria.
El ex jefe de inteligencia de Venezuela, el general Manuel Ricardo Christopher Figuera, dijo al periódico The Washington Post que Raúl Castro ejerce una fuerte influencia sobre Nicolás Maduro. En una entrevista exclusiva, Figuera afirma que Raúl era como un asesor para Maduro. Si estaba en cualquier reunión, podía ser interrumpida si Castro llamaba. Asimismo, afirmó que agentes cubanos están a cargo de la seguridad de Nicolás Maduro. En las 12 horas de entrevistas exclusivas concedidas al Washington Post, Figuera acusa al régimen chavista de manejar ilegales negocios de oro y de permitir la presencia de Hezbollah y el ELN colombiano en Venezuela. También habló de casos de lavado de dinero que involucraban al entonces vicepresidente Tarek El Aissami. Por su parte, Maduro dijo que el general Manuel Ricardo Christopher, desde hace más de un año, había sido captado por la CIA. Y precisamente el general Figuera aterrizó en Estados Unidos armado de acusaciones contra Maduro y su entorno.
Por su parte, el excomisario Iván Simonovic, el preso más antiguo del chavismo hasta que logró escapar de Venezuela el pasado mes de mayo, se reunió en Washington con senadores y representantes de ambos partidos. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El diario estadounidense The Washington Post reseñó la historia del general Manuel Ricardo Cristóbal Figuera, de 55 años, y uno de los pocos hombres en los que confiaba Nicolás Maduro, que siempre fue leal y que venía con el historial de haber sido por 10 años el jefe de seguridad de Hugo Chávez. Según el rotativo, Juan Guaidó, el líder de la oposición respaldado por Estados Unidos y otras 50 naciones, protagonizó un fallido levantamiento cívico-militar para sacar a Maduro del poder el 30 de abril. Figuera estuvo a su lado y surgió como un conspirador sorpresa.
En algunos momentos, Padrino López me llegó a decir que no me pusiera incómodo. No te pongas incómodo, Christopher, porque sé cuidadoso. De que cuando vi que no iba a haber una marcha atrás de las sanciones, cuando vi que Estados Unidos y la Unión Europea se habían tomado en serio el tema de salir de Maduro, me atreví a sugerirle a él que cambiara el CNE y que hiciera unas nuevas elecciones.
El diario añade que luego del fallido intento de derrocamiento a Maduro, Figuera huyó a Colombia y después de 2 meses, escondido en la capital colombiana, Bogotá, llegó a Estados Unidos el lunes, armado con un gran tesoro, secretos de Maduro, entre ellos los negocios ilegales del oro, información de las células de Hezbollah que operan en Venezuela y sobre todo el nivel de la influencia cubana dentro del Palacio Presidencial de Miraflores. El ex jefe del SEBIN lideró una policía política acusada de detenciones arbitrarias y torturas, un estigma que no le será fácil borrar.
Si de algo no me arrepiento es de no haber soltado a todos los presos, chica. Porque hay poca gente que está secuestrada y está injustamente allí. Yo tengo deuda con esa gente, ¿sabes?
Figuera aseguró que Maduro es la cabeza de una empresa criminal y sus relaciones y testimonios de las autoridades estadounidenses quizás aporten más pruebas a la comunidad internacional que sustenten la aspiración de un urgente cese de la usurpación de Maduro. Entre tanto, el excomisario Iván Simonovich, el preso más antiguo del chavismo hasta que escapó el pasado mes de mayo, visitó este martes el Congreso de los Estados Unidos. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y cientos de venezolanos que escapan de Nicolás Maduro para emprender una vida mejor en otros países se encontraron con graves impedimentos burocráticos que impidieron su paso de Perú a Chile. La agencia Reuters informa.
Cientos de venezolanos permanecieron varados durante horas en la frontera entre Perú y Chile. Trataban de ingresar al territorio chileno, pero un cambio en las regulaciones en Perú retrasó su desplazamiento.
Nosotros estamos dispuestos a cumplir las normas y las reglas, pero que nos informe pues, con anticipación para que los venezolanos que estamos aquí y los que vienen en camino tomen su previsión.
Tuvieron que pernoctar en la calle con los niños a cuestas y arrastrando sus pertenencias en maletas. Una larga espera para ingresar al que será su nuevo país de acogida.
Vamos a quedar porque no tenemos para dónde agarrar.
El colapso económico de Venezuela ha obligado a países como Chile a lidiar con un aumento sin precedentes en la inmigración.
El ejemplo de que Chile no está cerrando la puerta ni la ha cerrado es que en Chile hay 400.000 personas de nacionalidad venezolana.
Por su parte, el gobierno chileno ya ha anunciado que será necesario solicitar la visa para aquellos venezolanos que quieran radicarse en Chile. Este visado será válido para un año y prorrogable para el mismo periodo y podrá solicitarse en cualquier consulado chileno.
Días antes del inicio oficial de la Asamblea Nacional de la Organización de Estados Americanos en Medellín, la recién liberada periodista Lucía Pineda se reunió con periodistas exiliados nicaragüenses en Costa Rica. La directora editorial de 100% Noticias participará en un foro sobre la falta de libertad de prensa en Nicaragua. Cristina Caicedo Smith, de La Voz de América, entrevistó a la comunicadora.
¿Cuál va a ser la misión principal y el mensaje que se va a enviar en esta asamblea?
Bueno, yo voy a invitar a un foro que se va a realizar, que es paralelo pues a la asamblea donde van a estar los cancilleres, y voy a exponer la situación pues, del periodismo en Nicaragua, el periodismo independiente, porque hay parte de periodistas en Nicaragua que están dando pues también la batalla y hay otro grupo bajo el exilio. Plantear un poco la situación de ellos, o sea, es difícil. Y es traumático para una persona dejarlo todo en su país y venirse a refugiar a otra nación donde no tiene pues todas las oportunidades por la situación también de este país que tiene su crisis económica y lo del estatus legal. Entonces es plantear la dramática situación que está viviendo el periodismo independiente de Nicaragua en el exilio y los que están todavía dentro de Nicaragua haciendo sus mejores esfuerzos en sus diferentes plataformas para que también los vean, porque yo les decía a los muchachos, si están bien los periodistas, ¿ya? Si no tienen ese problema de que no tenés para la casa, para la comida, para el internet y hacer su trabajo, si les garantizás dinero para tener su sustento de vida en el exilio, entonces estás venciendo la censura.
En Honduras, decenas de policías militares dejaron al menos 4 heridos este lunes al disparar con fusiles contra cientos de estudiantes que protestaban en su universidad. Y esto para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, según denunciaron autoridades del Centro de Estudios de Tegucigalpa. La agencia francesa de noticias tiene esta información.
Al menos 4 personas resultaron heridas de bala el lunes después que la policía militar disparó contra estudiantes que realizaban una protesta en su universidad. Los jóvenes exigían la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández cuando unos 40 oficiales ingresaron sin autorización al campus y dispararon contra ellos con fusiles, según denunciaron autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Unos 2.000 estudiantes habían bloqueado el Boulevard Suyapa frente al centro de estudios. Enseguida llegaron unos 300 policías, incluyendo cerca de 40 miembros de la Policía Militar del Orden Público, que minutos más tarde lanzaron bombas de gas lacrimógeno.
Las Naciones Unidas pidieron un diálogo entre Washington y Teherán con el fin de rebajar la escalada entre los dos gobiernos y llamó a tomar medidas para apaciguar las tensiones en el Golfo Pérsico. France Press amplía.
El Consejo de Seguridad de la ONU hizo el lunes un llamado al diálogo para detener la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán. Luego de una reunión de 2 horas, el Consejo instó a todas las partes a evitar una confrontación militar y condenó los recientes ataques contra buques cisterna en el estrecho de Hormuz. Los miembros del Consejo urgen a las partes involucradas y a todos los países en la región a ejercer la máxima restricción y tomar las acciones y medidas para reducir la escalada y poner fin a la tensión. Los miembros del Consejo urgen a que las diferencias sean abordadas pacíficamente y mediante el diálogo. El comunicado del Consejo de Seguridad se dio a conocer poco después de que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera nuevas sanciones contra Irán. La semana pasada, el gobierno de Teherán derribó un Global Hawk estadounidense no tripulado por supuestamente haber ingresado a su espacio aéreo, algo que Washington niega. Durante la reunión a puerta cerrada de lunes, el embajador de Irán ante Naciones Unidas dijo a periodistas que las condiciones no estaban dadas para un diálogo con Estados Unidos.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58. Unos meses antes de la Revolución Cubana.
Es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la humanidad.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Algunas mujeres dicen sentirse liberadas, mientras que otras fueron víctimas de agresiones al volante. Se cumple un año desde que Arabia Saudita puso fin a la prohibición a las mujeres de conducir automóviles, una medida que marcó un antes y un después en ese país.
El esposo de Sabiha le enseñó a conducir en los años 90 en el exterior. Pasarían casi 30 años hasta que pudiera hacerlo en su propio país. El 24 de junio de 2018 se puso fin a la prohibición a las mujeres de manejar automóviles en el reino ultraconservador de Arabia Saudita. A un año de la medida, Sabiha, de 68 años y viuda, recién empieza a acostumbrarse a su flamante derecho.
Tengo conocidas de mi edad que hasta ahora no quieren conducir y tienen miedo de aprender. Dicen que ya son viejas y no pueden dar el paso, así que estoy incentivándolas y pienso que lo lograrán.
La reforma está liberando a millones de mujeres sauditas de la dependencia de familiares hombres o choferes privados. Es la medida más emblemática de otras reformas puestas en marcha por el príncipe heredero Mohammed bin Salman en sus planes para modernizar el país.
Se levantó la prohibición a que las mujeres manejen, pero lamentablemente no había una organización para la enseñanza ni las pruebas de conducir. Abrieron algunos lugares, pero no pueden hacer frente a la cantidad de mujeres que quieren aprender, y por eso algunas siguen sin recibir sus licencias.
La sociedad saudita sigue siendo muy conservadora y algunas de las nuevas conductoras han sido víctimas de agresiones en las calles. Además, muchas tienen que soportar la oposición de familiares hombres en un país donde su libertad depende de sus llamados guardianes, es decir, un marido, padre u otro hombre de la familia. A pesar de esto, algunas mujeres sienten que se dio un paso firme hacia su libertad.
Antes nos sentíamos como si estuviésemos en una jaula. Y es como si se hubiese abierto y pudiéramos volar a donde quisiéramos. Eso es lo que sentimos, todas las mujeres saudíes.
La medida, sin embargo, vino acompañada de una ola de arrestos a activistas por los derechos humanos, incluyendo militantes por el derecho a las mujeres de conducir. Para muchos, una ofensiva que busca mostrar que solo el Estado puede hacer cambios en este país.
Comerciantes latinos en Londres temen que grandes proyectos inmobiliarios destruyan la comunidad que con tanto tiempo y sacrificio han logrado edificar.
En busca de un trabajo, una mano amiga o los sabores añorados de su país, los latinoamericanos de Londres suelen acudir a sus dos mercados latinos. En el barrio obrero de Tottenham, el mercado de Seven Sisters, también conocido como Pueblito Paisa, ofrece desde arepas y empanadas hasta un corte de pelo o envíos de remesas.
Estamos tan lejos de nuestros países, pero aquí te sientes en tu casa. Entonces muchas personas vienen acá en busca de trabajo, en busca de vivienda, asesorías legales, absolutamente, tú aquí lo encuentras todo.
Pero sus comerciantes temen ahora que una gentrificación impulsada por grandes proyectos inmobiliarios destruya esta comunidad. Desde 2007, sucesivos planes de regeneración de la zona sufrieron diversos bloqueos, hasta que recientemente la expropiación de unos terrenos colindantes relanzó un proyecto que consiste en demolerlo todo para construir 196 apartamentos y más de 3.500 metros cuadrados de espacio comercial. Sin embargo, un grupo de vecinos y comerciantes presentó un recurso ante la justicia denunciando que se va a destruir el carácter comunitario del mercado. Algo similar ocurre con el viejo centro comercial de Elephant and Castle. Luego de que el ayuntamiento aprobara en enero los planes definitivos para demolerlo, reubicar la mitad de su centenar de negocios y construir en su lugar 979 viviendas, o sea unas 5 o 6 torres de 40 plantas, tiendas y un cine. Para la asociación Latin Elephant, los promotores inmobiliarios apuntan a un modelo de negocios de grandes marcas.
Es difícil pensar que alguien con background de clase trabajadora o gente que habitualmente ha vivido aquí durante los últimos 20 años pueda acceder a esas viviendas. En ese caso, sí está bien decir que es claramente un desplazamiento poblacional o una gentrificación.
Bajo los arcos de un viaducto de ferrocarril, los restaurantes de Elephant and Castle tienen rumba los fines de semana y clases de salsa. Muchos latinos vienen a ver los partidos de fútbol o en busca de anuncios de trabajo o habitaciones para alquilar, salvando la barrera del idioma.
Todo el mundo está muy triste porque en realidad se va a terminar o que dicen que nos toca desalojar. Esperaremos hasta lo último que diga, lo que diga el gobierno, que es la última palabra. Nosotros no tenemos como tanto para decir que vamos a colocar un dinero.
Con la certeza de que los pequeños comerciantes no pueden competir contra las grandes cadenas, pero con la esperanza puesta en encontrar una solución, muchos latinoamericanos intentan disfrutar, mientras puedan, de los pocos lugares en los que se sienten como en casa.
Hacemos ahora una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Astronautas de la Estación Espacial Internacional tuvieron un feliz regreso a la Tierra tras varios meses en el espacio.
Un astronauta estadounidense, un canadiense y un cosmonauta ruso regresaron el martes a la Tierra tras una misión de más de 6 meses a bordo de la Estación Espacial Internacional. Ann McLean, Oleg Kononenko y David Sanjaks tocaron tierra en la estepa de Kazajistán. McLean, de 40 años, realizó 2 salidas espaciales durante esta primera misión. Su colega Sanjaks batió el récord de tiempo pasado en el espacio por un canadiense, sumando 204 días. Y Kononenko acumula 737 días en órbita en 4 misiones. Con 55 años está a una misión de batir el récord absoluto de su compatriota Gennady Padalka de 879 días. Los astronautas habían despegado rumbo a la estación 2 meses después de un incidente en octubre, lo que llenó de preocupación y expectativa esta misión. En esa ocasión, una nave Soyuz había explotado 2 minutos después del lanzamiento, motivando un aterrizaje de emergencia. Los 2 astronautas salieron sanos y salvos. Pero el accidente representó un duro golpe para la industria espacial rusa. La Estación Espacial Internacional es uno de los últimos ejemplos de cooperación activa entre Moscú y los países occidentales. Rusia es, desde 2011, el único país capaz de enviar tripulación a la Estación Espacial Internacional, que da la vuelta a la Tierra en unos 90 minutos.
Una creciente amenaza se cierne tanto sobre la Estación Espacial Internacional como sobre los satélites que surcan nuestro cielo. La agencia de noticias Reuters tiene el reportaje.
El espacio como pocas veces lo hemos visto. Estas imágenes pueden parecer incluso atractivas hasta que descubrimos qué es esa nube que orbita el planeta Tierra. Son miles de partículas de basura, restos de cohetes y satélites antiguos, y su amenaza ha puesto en jaque a la Agencia Espacial Europea.
Hay más de 750.000 partículas volando alrededor. Son de al menos un centímetro y están poniendo en peligro a los satélites.
Peligro por el riesgo de colisión. Para que se hagan una idea, esos desechos pueden alcanzar una velocidad 7 veces superior a una bala, poniendo en riesgo también a la Estación Espacial Internacional. Para evitar esos choques de consecuencias, advierten imprevisibles, se invierten millones de euros al año para desviar la posición de los satélites, pero no es suficiente.
Cuando la gente sea consciente y también los políticos, entonces podremos actuar.
En España se da medio año para instalar un telescopio láser en el observatorio del Teide, capaz de eliminar las partículas más peligrosas.
Y las películas más taquilleras en Estados Unidos contaron con varias secuelas, dibujos animados que incluyen a un perrito neurótico y un filme de terror que tiene que ver con un muñeco poseído.
Y nuestra Roxana Romero nos presenta los 5 largometrajes que recaudaron las mayores ganancias este fin de semana.
Bonnie necesita Forky.
Sheriff Bud. La película más taquillera del fin de semana se trata de Toy Story 4. La cuarta entrega de la saga recaudó casi 121 millones de dólares en su debut en Estados Unidos. El Sheriff Woody y Buzz Lightyear, junto al resto de la familia de juguetes, están a punto de hacer un viaje familiar por carretera con Bonnie, su dueña.
Eres un juguete.
Pero cuando aparece Forky, empiezan los problemas. Forky, que es un tenedor cuchara, no se siente como un juguete, y por eso Woody quiere ayudarle a descubrir la importancia de ser el juguete de una niña.
Sé que suena un poco raro, pero todos tenemos que asegurarnos de que no le pase nada a Forky.
Todo se complica cuando este tenedor cuchara salta de la autocaravana en la que viajan y Woody sale en su busca. En esta aventura por carretera descubrirán lo grande que puede ser el mundo para un juguete.
¡Rescatemos al tenedor!
¡Socorro! El segundo lugar lo reclamó Child's Play, la película de terror que también se estrenó este fin de semana, recaudó 14 millones de dólares. 2 años después de que un asesino en serie insertó su alma en el muñeco Chucky, una compañía de juguetes intenta recrearlo, lo que hace que dicho malhechor regrese. El muñeco poseído continúa su camino asesino. En su quinta semana en los cines, Aladdin se encuentra en tercer lugar, obteniendo una ganancia de 13.2 millones de dólares. La nueva adaptación musical cuenta la historia de un erizo callejero que vive en una gran ciudad con su fiel amigo, el mono Abu. Aladdin no tiene una educación real, es pobre y tiene que robar para sobrevivir. La princesa Jasmine lo tiene todo. Ella está bien educada, pero se siente atrapada en el palacio donde vive con su padre. Cuando se escapa al mercado, se encuentra con Aladdin. Aladdin descubre la lámpara mágica cuyo genio le puede conceder 3 deseos. Los hombres de negro siempre han protegido la Tierra de los parásitos del universo. En esta nueva aventura espacial que les espera, se enfrentarán a la mayor y más internacional amenaza hasta la fecha, un topo dentro de la organización de los Men in Black. Para llevarla a cabo, la organización que regula la inmigración intergaláctica contará con 2 agentes.
La colmena es una especie mortal que puede adoptar cualquier forma, incluso la de nuestros agentes.
Este nuevo filme de la saga de ciencia ficción tuvo una ganancia de 10.7 millones de dólares.
Apunta a los malos y aprieta el gatillo.
Tengo que admitirlo. Esto me gusta.
No. Culminando en el quinto puesto en las taquilleras está la segunda edición de Mascotas. La secuela de la película de animación recaudó 10.2 millones de dólares este pasado fin de semana. Max el Terrier debe hacer frente a algunos cambios importantes en la vida cuando su dueña se casa y tiene un bebé. Cuando la familia viaja al campo, el nervioso Max tiene numerosos roces con vacas intolerantes a los caninos, zorros hostiles y un pavo aterrador. Pero la suerte de Max da un giro cuando conoce a Rooster, un perro de granja que trata de curar al perrito de su neurosis. Roxana Romero reportando para Radio Televisión Martín.
¿Oyes eso?
No, y estás ronroneando.
Oh, me pregunto qué otros ruidos puedo hacer.
Sí. Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Martín.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Rompiendo la censura de la información.
Creo que quizás nos doy el cañonazo, nos damos cuenta de que el pueblo cubano es engañado. Él nunca dice la verdad de todo lo que está cogiendo Cuba y los países aliados del régimen nuestro, que todos son una mentira y engaña al pueblo día a día.
Ahora los cubanos en la isla nos pueden ver en vivo, vía satélite, por la internet, a través de las memorias flash y los DVDs que se distribuyen en Cuba.
Gracias al cañonazo nosotros vivimos la verdad de lo que está ocurriendo en Cuba.
Y como nos dicen desde la isla, el contenido de Televisión Martí lleva a los cubanos a través del cañonazo de las 9.
El régimen cubano piensa que tiene censuradas las transmisiones de radio TV Martí en Cuba. Nosotros, a través del cañonazo, estamos disfrutando de su programación. Cada día más se suma más pueblo para él. Somos Martí.
Únete a las tantas personas que se informan a través del cañonazo de las 9.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El joven pelotero cubano Yoelkis Céspedes, el medio hermano de la estrella de los Mets de Nueva York, Yoenis Céspedes, abandonó el equipo cubano que juega en la Liga Can-Am, de acuerdo con un reporte del portal en español de las Grandes Ligas. Según MLB.com, Yoelkis escapó de la concentración de la isla durante la noche de este lunes. El jugador de 21 años estaría intentando abrirse una carrera en el béisbol profesional. El joven pelotero era uno de los talentos más sobresalientes entre los jugadores que se encuentran en la isla. Las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol firmaron un acuerdo en diciembre del 2018 mediante el cual se comprometen a solo firmar peloteros que sean autorizados por la entidad cubana. El caso de Yoelkis pondrá a prueba la firmeza de dicho acuerdo luego de que la administración del presidente Trump cerró el camino hacia la posible contratación de jugadores ligados a la Federación Cubana de Béisbol. Vamos a las Grandes Ligas, los Yankees haciendo lo que mejor saben hacer, batear jonrones. Para el quinto inning, los Bulls perdían 2-0. Ahí mismo, Aaron Hicks botó la pelota con corredores, 2 a bordo. Y Nueva York suma 27 juegos seguidos, conectando jonrones. Igual al récord de los Rangers, como el más extenso de la historia de las mayores. Este de Giancarlo Stanton en el sexto acto fue un cañonazo tremendo. Se lo midieron en 445 pies. Bambinazo de 3 carreras, primero de Stanton este año. El cubano Aroldi Chapman lanzó el noveno inning para anotarse su 22º salvamento de la tienda. Pizarra final de 10-8, ganaron los Yankees. En Boston se inició el derbi de los calcetines medias blancas contra medias rojas. El cubano Joan Moncada fue quien abrió el marcador en la segunda entrada con batazo sobre el monstruo verde. Jonrón de 2 rayitas, número 13 de Moncada. Para el sexto, el juego iba con empate a 2 hasta que José Pisto Abreu puso a Chicago adelante una vez más con bambinazo solitario por la banda derecha. Larguísimo, 430 pies fue el batazo. Y más tarde su compatriota Yonder Alonso se sumaba al ataque con sencillo jardín derecho, enviando un corredor hacia el plato y retomando una vez más la punta del partido, esta vez 4-3, pero al final los medias rojas dejaron al campo a Chicago con el infield hit del dominicano Marco Hernández,
pizarra final de 6-5. Los Dodgers visitaron este lunes a los Diamondbacks. En la segunda entrada, el abridor Zach Greinke pegó su tercer home de la temporada. Sin dudas, uno de los mejores pitchers empuñando el madero. Desde el montículo, Greinke ponchó a 6 Dodgers en 6 entradas completas, pero se fue sin decisión en el partido. En el octavo, el venezolano David Peralta inició la rebelión de los Diamondbacks. Se llegaron a anotar 4 veces en esa entrada para finalmente vencer al mejor equipo del momento en las mayores con pizarra de 8-5. Y en la República Dominicana, las autoridades realizaron un nuevo arresto en conexión con el atentado que en días pasados por poco cobra la vida al expelotero David Big Papi Ortiz. Se trata del taxista que llevó hasta los alrededores de la escena del crimen al pistolero que disparó contra Ortiz. El exjugador de los Medias Rojas se encuentra en la ciudad de Boston recuperándose tras 2 operaciones que le salvaron la vida. Y pasando a la Copa América, la selección de Uruguay venció por 1-0 a Chile este lunes, un resultado que le permite avanzar a cuartos de final como cabeza de grupo. El gol fue obra de Edinson Cavani al minuto 82.
Cantos por la victoria celeste a la salida del Estadio Maracaná la noche del lunes. Los hinchas uruguayos celebraron así la victoria 1-0 ante Chile, que los colocó a la cabeza del grupo C para los cuartos de final de la Copa América. Un torneo que los charrúas conquistaron 15 veces.
Maravilloso. Difícil, pero maravilloso. Nosotros, los uruguayos, tenemos una garra que no la tiene ningún país de Sudamérica. Nosotros somos buenos.
Yo creo que podría ganar cualquiera de los dos. El empate para mí era lo más justo, pero salir el gol de Uruguay podría ser el de Chile. Da lo mismo en realidad. Los dos pasaron y lo importante es que estamos en la siguiente fase.
Un cabezazo de Edinson Cavani selló la victoria celeste. Uruguay enfrentará el sábado a Perú en cuartos de final en Salvador, mientras que el bicampeón Chile deberá enfrentar a Colombia el viernes en Sao Paulo.
Bueno, y será la escuadra brasileña la que abrirá la fase de cuartos de final. Lo hará este jueves enfrentando al equipo de Paraguay. La goleada de 5-0 ante Perú ciertamente ha relanzado a los anfitriones como favoritos para ganar el título.
De naranja.
Philippe Coutinho espera que la marea de goles de Brasil continúe en cuartos de final de la Copa América. El autor de los 2 primeros goles de la verde amarela en la competición está dispuesto a dar todo de sí en el partido del jueves ante Paraguay, en el que su selección buscará meterse entre las 4 mejores del continente. Vamos a jugar un partido súper importante en el que todos estamos enfocados en ayudar de la mejor manera posible. Si tuviera oportunidad de hacer goles, si tuviera que ayudar en la defensa, también lo voy a hacer para que Brasil gane el partido. La canariña entrenó el lunes en Porto Alegre, donde enfrentará el jueves en el Arena do Grêmio a Paraguay. El estado del campo de juego de ese estadio fue criticado por Lionel Messi y su compañero en el Barcelona no fue ajeno a la polémica. El campo es fundamental para proporcionar un gran espectáculo, tanto para los jugadores como para los hinchas. Pero también creo que hay 3 o 4 días antes del próximo partido y espero que puedan recuperar bien el césped para que podamos jugar en buenas condiciones. Tras ganar 3-0 a Bolivia en un deslucido debut y empatar sin goles con Venezuela, Brasil se destapó ante Perú con una goleada 5-0 y ahora sueña con seguir avanzando en el torneo.
Bueno, hay que ver si Brasil realmente, porque la goleada 5-0 contra Perú, pues relanzó a Brasil como favorito. Era antes de iniciarse el torneo, era el favorito, pero... Pero ahora hay que ver, pero ciertamente, bueno, porque cuartos de final no es lo mismo que la fase de grupo.
No, y era ante Perú, que tampoco es de los equipos de puntería. O sea,
vamos a ver cómo viene, porque la cosa se va poniendo más difícil en la medida que avanza el torneo.
Y Neymar perdiéndoselo todo.
Neymar, bueno, pero se debe estar haciendo alguna foto buena por ahí, ¿eh? Un selfie o algo de eso.
Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby, como siempre. Y amigos, así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en radiotelevisionmartí.com.
Hasta mañana. Hasta la próxima.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.